Bárbara Peñalosa es abogada mendocina, es una de las amicus curiae, de las amigas del tribunal, que ha presentado también en un escrito los fundamentos por los cuales la Corte debería aceptar el pedido de Natalia de Negri, y la tenemos en línea para charlar. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, se desarrolló ya la primera jornada de amicus curiae y pareciera que hay mucho entredicho en relación a si esto merece un tratamiento como un caso de pedido de derecho al olvido o si eso colisiona con la libertad de expresión. ¿Cómo lo ves?
Sí, así es. Es por eso el debate que se ha generado y por eso que han convocado a la presentación de amicus curiae, que en el caso de Mendoza yo lo he realizado esa presentación patrocinando a la Universidad Champañat, a la que represento allí, y de la que soy docente. Y cesante, puesto que de una vereda están los que sostienen que el derecho al olvido podría llegar a vulnerar la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, y del otro lado estamos los que remarcamos que ello no es así, que no se afecta el derecho a acceder a la información y la libertad de expresión, pero que de lo contrario, de no aceptarse, se estaría afectando la libertad, el derecho al respeto de la dignidad de la actora, y también sería un antecedente negativo para nuestro derecho, frenando un poco la evolución que está llevando el mismo hacia la protección de la dignidad de la persona humana, que esto, bueno, arranca en el 94 expresamente, en nuestro Código Civil ya se declara expresamente también inviolable la dignidad de la persona humana, y nos faltaría dar este pasito, al menos jurisprudencialmente, quedando pendiente que alguna vez se modifique o se reforme o se dicte una nueva ley de protección de datos personales adecuada a los tiempos que corren.
Bárbara, buen día. ¿Vos crees que esto puede llegar a generar jurisprudencia a través de un caso particular y avanzar en el derecho al olvido desde la normativa legal en nuestro país?
Ciertamente, así fue como ocurrió en la Unión Europea. Fue una creación jurisprudencial a partir del caso Costeja o el caso Google, como se lo conoce en la Unión Europea, y luego queda plasmado en el Reglamento General de Protección de Datos. Si la Corte se expide respecto del derecho al olvido, respecto de los lineamientos y la forma de ejercerlo, nos va a quedar como un antecedente para cuando otras personas deseen ejercer el mismo, siempre teniendo en cuenta que es un derecho que se va a ejercer, ha dicho mismo la Cámara que dictó la sentencia, que ahora se cuestiona, de forma restrictiva. Es decir, no cualquiera y no por cualquier información yo voy a poder acudir a los tribunales y solicitar que se me reconozca el derecho al olvido. Esto va a pasar varios tamices. Primero se va a tener que consultar a un especialista que va a analizar si realmente puede o no llevar a la justicia el caso, y una vez que llegue a la justicia, el juez va a ponderar los derechos, es decir, va a ponderar si ante el derecho de acceso a la información de los internautas y el derecho de que se respete la dignidad de la persona cuyo nombre está siendo indexado a ciertos contenidos, va a ser el juez el que lo decida, ¿sí? Entonces es muy restrictivo. Esto es importante destacar porque uno de los argumentos en contra del derecho al olvido es que dicen, bueno, esto va a permitir un libertinaje, que cualquiera pueda pedir que se desindexe y que se arme un currículum, una medida en el buscador. Esto no es así, no va a ocurrir. La justicia no lo va a permitir y de hecho hasta ahora no lo ha permitido. ¿Sí? Este caso ha llegado a la Corte porque está muy bien planteado, porque le asiste derecho a la actora, ¿sí? Tiene fundamentos de sobra para requerir el ejercicio de este derecho, y por eso es que en las distintas instancias le han dado la razón.
Solo claro, que, bueno, cada caso va a ser muy particular. Me pregunto cuáles serían los criterios generales para los que uno o una pudiese pedir este derecho al olvido.
Mira, yo te los puedo apuntar rápidamente. Una persona pública, un funcionario público, nunca va a poder pedir el ejercicio de este derecho en el sentido de decir que se desindexen noticias, por ejemplo, en donde se cuestionaban cuestiones de corrupción, ¿sí? Eso no va a ocurrir. Por otro lado, es importante el carácter de la información. Si bien es información que efectivamente ocurrió, es decir, que es veraz, porque si fuera falsa, los caminos son otros. ¿Sí? Acá lo importante es que la información ocurrió, es veraz, ella participó en los programas. Esos programas, como bien señalaban, algunos que ya tenemos más años los vimos.
Claro.
Pero bueno, justamente, vienen generaciones que ya no los conocen. Entonces, por eso de ahí el derecho al olvido. ¿sí? Entonces es información que, si bien es veraz, es obsoleta, no tiene relación con hechos de la actualidad. Entonces eso hace que pierda su carácter noticiable, ¿sí? Uh-huh. Y por otro lado, concretamente, estos contenidos, en este caso concreto, son contenidos vejatorios, humillantes, ¿sí?, que tienen la característica que hoy tiene nombre y apellido, que es violencia de género mediática. Es una mujer que, siendo muy joven, menor de edad para la ley de ese entonces, fue explotada en su imagen. O sea, explotaron su imagen, su nombre, la humillaron, la expusieron en esos programas en pos de obtener un poco más de rating, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Tenemos derecho a acceder a este tipo de contenido? Algunos dicen, bueno, esto forma parte de nuestra historia, cultura, de la memoria colectiva, al menos para no volver a caer en esos estereotipos. Pero bueno, yo creo que, siendo que en ese momento se explotó a una mujer para justamente lograr teleaudiencia, no podemos pretender que, a costas de esta misma mujer, a costas de utilizar su nombre, de explotar su nombre, sigamos recordando ese contenido. Si en definitiva podemos utilizar otras palabras claves para encontrarlo en internet fácilmente.
Bárbara, más allá del caso puntual, si hay un signo de época es este de las corporaciones gigantescas tecnológicas, ¿no?, como Google, como Facebook, como las redes sociales en general, etcétera. ¿Es fácil accionar contra estos actores tan gigantescos que por ahí parecen tan lejanos también, ¿no? Porque por ahí uno quiere hablar con alguien en Facebook, por ejemplo, o en Google, y es imposible, no hay manera de encontrar un contacto persona. ¿Cómo fue esta, o cómo está siendo esta pelea con estos gigantes que parece que no tuvieran rostro?
Bueno, no es fácil, ¿sí? Porque también hay cuestiones económicas. Ellos tienen la facilidad económica de apelarlo todo, de llegar a la corte, que tal vez el afectado, la persona, no tiene los medios económicos, por ejemplo, para ir transitando todas las etapas, ¿sí? Esa es la primera valla que encontramos. Pero, sin embargo, no es imposible. De hecho, aquí mismo en Mendoza yo he litigado contra Facebook, que hoy en día es Meta, y hemos obtenido sentencias contra esta empresa, ¿sí? No es imposible, pero sí, ciertamente son casos que requieren cierta expertise y necesitan de especialistas, tanto abogados como también informáticos, que cuiden la prueba adecuadamente. Y bueno, por ahí hace que los casos sean un poco más costosos. Y eso puede llegar a significar una valla, un impedimento para acceder a la justicia. Pero hoy en día hay mucha jurisprudencia ya en nuestro país, de la mano de distintas cámaras de apelaciones y de algunas Cortes Supremas provinciales, y también aquella doctrina que nos ha ido dejando la Corte Suprema, por ejemplo, en el caso Belén Rodríguez, que se amplía en el caso Gimbutas, ¿sí? Uh-huh. En lo que hace a materia de responsabilidad de los juzgadores. No es imposible, ¿sí? Tenemos herramientas procesales y herramientas legales para accionar ante estas situaciones. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no se puede ir extrajudicialmente a solicitarle cosas a estas empresas. Claro. Yo no puedo extrajudicialmente decirle, desindexa esto, cuando el contenido no es manifiestamente ilegal. Uh-huh. ¿Sí? Eso es lo que ha dicho la Corte, manifiestamente ilegal, que haya cuestiones, por ejemplo, imágenes en donde se exploten sexualmente a niños, niñas y adolescentes. Claro. Si se ha visto eso, ahí nomás lo tienen que bajar, están obligados.
Claro.
Pero yo, si digo, este contenido afecta a mi honor, y ahí
solo
no le puedo
pedir. No se puede.
No, porque también se afectaría la libertad de expresión si dejáramos en manos de la empresa privada que decida qué información baja o no, a pesar de que hoy decide cómo ordena la información a la que accedemos.
Eso te iba a decir, no sé si estamos en un lugar muy distinto hoy. Bueno, Bárbara, muchas gracias por la charla, muy interesante, y esperaremos a ver qué pasa hoy. Es el turno de los abogados y del procurador.
Sí, sí, ahí están exponiendo.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un saludo.
De nada, un gusto.
Igualmente,
hasta luego.
Chao, hasta luego. Bárbara Peñalosa, abogada mendocina, una de las amigas del tribunal. Vamos a ver en qué termina todo esto.
A ponderar los derechos, es decir, va a ponderar si ante el derecho de acceso a la información de los internautas y el derecho de que se respete la dignidad de la persona cuyo nombre está siendo indexado a ciertos contenidos, va a ser el juez el que lo decida, ¿sí? Entonces, es muy restrictivo. Esto es importante destacar porque uno de los argumentos en contra del derecho al olvido es que dicen, bueno, esto va a permitir un libertinaje, que cualquiera pueda pedir que se desindexe y que se arme un currículum, una medida en el buscador. Esto no es así, no va a ocurrir. Y la justicia no lo va a permitir, y de hecho hasta ahora no lo ha permitido. Si este caso ha llevado a la Corte, porque está muy bien planteado, porque le asiste derecho a la actora, ¿sí? Tiene fundamentos de sobra para requerir el ejercicio de este derecho, y por eso es que en las distintas instancias le han dado la razón.
Solo claro, que, bueno, cada caso va a ser muy particular. Me pregunto cuáles serían los criterios generales para los que uno o una pudiese pedir este derecho al olvido.
Mira, yo te los puedo apuntar rápidamente. Una persona pública, un funcionario público, nunca va a poder pedir el ejercicio de este derecho en el sentido de decir que se desindexen noticias, por ejemplo, en donde se cuestionaban cuestiones de corrupción, ¿sí? Eso no va a ocurrir. Por otro lado, es importante el carácter de la información. Si bien es información que efectivamente ocurrió, es decir, que es veraz, porque si fuera falsa, los caminos son otros. ¿Sí? Acá lo importante es que la información ocurrió, es veraz. Ella participó en los programas. Esos programas, como bien señalaban, algunos que ya tenemos más años, los vimos.
Claro.
Pero bueno, justamente, vienen generaciones que ya no los conocen. Entonces, por eso de ahí el derecho al olvido. ¿Sí? Entonces, es información que, si bien es veraz, es obsoleta, no tiene relación con hechos de la actualidad. Entonces, eso hace que pierda su carácter noticiable, ¿sí? Y por otro lado, concretamente, estos contenidos, en este caso concreto, son contenidos vejatorios, humillantes, ¿sí? Que tienen la característica, que hoy tiene nombre y apellido, que es violencia de género mediática. Es una mujer que, siendo muy joven, menor de edad para la ley de ese entonces, fue explotada en su imagen, o sea, explotaron su imagen, su nombre, la humillaron, la expusieron en esos programas en pos de obtener un poco más de rating, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Tenemos derecho a acceder a este tipo de contenido? Algunos dicen, bueno, esto forma parte de nuestra historia, cultura, de la memoria colectiva, al menos para no volver a caer en esos estereotipos. Pero bueno, yo creo que, viendo que en ese momento se explotó a una mujer para justamente lograr teleaudiencia, no podemos pretender que, a costas de esta misma mujer, a costas de utilizar su nombre, de explotar su nombre, sigamos recordando ese contenido. Si en definitiva podemos utilizar otras palabras claves para encontrarlo en internet fácilmente.
Bárbara, más allá del caso puntual, si hay un signo de época, es este de las corporaciones gigantescas tecnológicas, ¿no? Como Google, como Facebook, como las redes sociales en general, etcétera. ¿Es fácil accionar contra estos actores tan gigantescos que por ahí parecen tan lejanos también, ¿no? Porque por ahí uno quiere hablar con alguien en Facebook, por ejemplo, o en Google, y es imposible, no hay manera de encontrar un contacto persona. ¿Cómo fue esta, o cómo está siendo esta pelea con estos gigantes que parece que no tuvieran rostro?
Bueno, no es fácil, ¿sí? Porque también hay cuestiones económicas. Ellos tienen la facilidad económica de apelarlo todo, de llegar a la corte, que tal vez el afectado, la persona, no tiene los medios económicos, por ejemplo, para ir transitando todas las etapas, ¿sí? Esa es la primera valla que encontramos. Pero, sin embargo, no es imposible. De hecho, aquí mismo en Mendoza yo he litigado contra Facebook, que hoy en día es Meta, y hemos obtenido sentencias contra esta empresa. ¿Sí? No es imposible, pero sí, ciertamente son casos que requieren cierta expertise y necesitan de especialistas, tanto abogados como también informáticos, que cuiden la prueba adecuadamente. Y bueno, por ahí hace que los casos sean un poco más costosos, y eso puede llegar a significar una valla, un impedimento para acceder a la justicia. Pero hoy en día hay mucha jurisprudencia ya en nuestro país, de la mano de distintas cámaras de apelaciones y de algunas Cortes Supremas provinciales, y también aquella doctrina que nos ha ido dejando la Corte Suprema, por ejemplo, en el caso Belén Rodríguez, que se amplía en el caso Gimbutas, ¿sí? En lo que hace a materia de responsabilidad de los buscadores. No es imposible, ¿sí? Tenemos herramientas procesales y herramientas legales para accionar ante estas situaciones. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no se puede ir extrajudicialmente a solicitarle cosas a estas empresas. Yo no puedo extrajudicialmente decirle desindexa esto cuando el contenido no es manifiestamente ilegal. Y eso es lo que ha dicho la Corte. Manifiestamente ilegal. Que haya cuestiones, por ejemplo, imágenes en donde se exploten sexualmente a niños, niñas y adolescentes. Claro. Entonces, si ha visto eso, ahí nomás lo tienen que bajar, están obligados.
Claro.
Pero yo si digo, este contenido afecta a mi honor, y ahí
solo
no
por
le puedo
el pedido
pedir.
No se puede.
No, porque también se afectaría la libertad de expresión si dejáramos en manos de la empresa privada que decida qué información baja o no. A pesar de que hoy decide cómo ordena la información a la
eso
que accedemos.
Eso te iba a decir, no sé si estamos en un lugar muy distinto hoy. Bueno, Bárbara, muchas gracias por la charla, muy interesante, y esperaremos a ver qué pasa hoy. Es el turno de los abogados y del procurador.
Sí, sí, ahí están exponiendo.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un saludo.
De nada, un gusto.
Igualmente,
hasta luego.
Chao, hasta luego. Bárbara Peñalosa, abogada mendocina, una de las amigas del tribunal. Vamos a ver en qué termina todo esto.